The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, entonces, el tema que tenemos ahora es un tema que ya llevamos varias semanas, que es una de las listas en estas enseñanzas. Y esta lista se llama los siete factores de la iluminación o de la liberación. Entonces, no son más que así en pocas palabras, porque hay algunos que son nuevos, entonces vamos a dar un poquito de más información para los que no han estado aquí desde el principio. Es una lista, como ven, de siete cualidades de mente, corazón, porque en esta práctica hay un término que se refiere a ambos, mente y corazón, que es interesante, por eso digo mente y corazón, y que nos dice que si nosotros practicamos estas siete cualidades, nos lleva a la liberación del sufrimiento. Lo que todos tenemos en común, no importa de dónde somos, de qué raza somos, si tenemos poquita educación o mucha educación, si tenemos poquitos medios o muchos medios, todos lo que tenemos en común es que deseamos ser felices y no sufrir. Entonces, esta práctica va directo al grano, a esto que compartimos todos en la humanidad, que todos deseamos no sufrir y ser felices. Entonces aquí hay el Dharma, en las enseñanzas nos dicen, cultiva estas siete cualidades y poco a poco vas a irte acercándote a la liberación del sufrimiento. Durante la meditación mencioné el primero, la atención plena, que no es más que estar muy presentes a lo que está sucediendo en el momento sin juzgar, con la mente abierta, siendo muy genuino, muy honesto con uno mismo, ¿no? Por eso me encanta, por ejemplo, como Ubanda dijo, ¿no? Me siento, ¿cuál fue la palabra que usaste? Aprensiva. En este círculo es tremendamente importante que cada uno se sienta que pueden venir y decir verdaderamente lo que es real para ustedes en el momento. Entonces, la atención plena es una atención, es una manera de poner atención en el momento muy especial, que poco a poco vamos ahondando más y más y comprendiendo más y más. En esta lista, el número dos es la investigación. ¿Por qué la segunda es investigación? Bueno, cuando estamos ya muy presentes y estamos poniéndole atención a lo que está sucediendo, la idea es, vamos a investigar qué es lo que está pasando. ¿Cómo me está afectando, por ejemplo, el ruido del tren? ¿O cómo me está afectando que me está doliendo la rodilla? ¿Qué emociones surgen? Y esto es tremendamente importante cuando lo empezamos a practicar no solamente en la meditación, sino también en nuestra vida diaria. Poco a poco vamos descubriendo los enormes regalos que nos da esta práctica de ponerle atención a nuestra experiencia de una manera suave, que no juzga, e investigar. Ahora, el tema que nos toca ahora es la energía. Y la energía le sigue a la investigación por una razón. Y esa es, como lo vimos hace dos semanas, ¿se acuerdan que hace dos semanas cuando vimos el tema de la investigación, lo que hicimos fue que yo les puse una pieza musical? Normal, es la primera vez que traigo música, pero lo hice porque yo quería suscitar en ustedes una emoción. Ya ven que la música va directamente a las emociones. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la idea era, y yo los fui guiando, de ponerle esta atención e investigar la emoción. Y algunos se dieron cuenta que al encarrilar la mente e investigar lo que está sucediendo en el momento, nos sentimos bien, ¿no? Cuando estamos con la mente desperdigada o flojerosa, nos sentimos medio deprimidones, ¿cierto? Pero cuando sentimos que la mente está verdaderamente enfocada en algo, nos sentimos llenos de vitalidad, ¿cierto? Ahí está la energía. O sea que tiene mucha lógica el orden que se presentan estos factores de la iluminación. Ahora, hay muchos temas conectados con esto de la energía que vamos a ver ahora. En uno de los discursos del Buda se dice que nunca podemos tener demasiada atención plena. La atención plena siempre nos sirve. Sin embargo, para el resto de estas cualidades, es importante poner atención cómo nos estamos sintiendo en el momento para ver qué cualidades queremos investigar. Por ejemplo, si yo me siento muy flojerosa, cansada, letargo, modorra, lo ideal es cultivar la investigación, la energía y la felicidad, ¿no? Porque eso hace que la energía suba. Pero si me siento ansiosa, inquieta, entonces nos queremos concentrar en los tres últimos factores: la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad. Entonces, conocemos esta lista y cuando nos sentamos a meditar, lo que queremos hacer es como si estuviéramos en un laboratorio y somos científicos, vamos a investigar cómo me siento yo en este momento, cuál es la herramienta que necesito ahora para ya sea que surja más energía y por lo tanto estas otras cualidades, o hay que aquietar un poquito porque la energía está... porque hay demasiada energía, pero desorganizada. Y nos hace sentir mal cuando tenemos este tipo de energía desorganizada. Hay un discurso en donde se habla sobre la realización de los siete factores de la iluminación. Y se los voy a leer, pero antes de leérselos tal cual el original, veámoslo, desempaquémoslo un poco, porque a veces puede ser un poco difícil escuchar los discursos tal cual se nos presentan. Se nos indica empezar por el cuerpo, ¿no? El cuerpo se convierte en la puerta de entrada en la contemplación, ¿no? Como lo hicimos ahora en la meditación, ¿no? Se acuerdan que los llevé al cuerpo y de esa manera la mente se asienta en el cuerpo. Esta contemplación en el cuerpo nos protege, no solo que la mente esté muy inquieta, le da como un ancla, sino también nos protege de estados malsanos, ¿no? Estados dañinos como la codicia, la avaricia, los celos, el enojo, todas esas emociones que nos hacen daño, que nos hacen sufrir. Entonces, si logramos que la mente se ancle en las sensaciones del cuerpo, va a estar tranquilita, no va a estar produciendo ideas, pensamientos que nos hagan daño. Y se va a aquietar. Ahora, ¿cuándo logramos nosotros crear esta atención constante no nada más un poquito aquí y otro poquito allá. Entonces decimos que estamos practicando la atención plena como un factor de la iluminación. O sea, hay diferentes niveles de aplicar la atención plena, ¿no? Cuando ya la logramos aplicar de una manera constante, o en aquí dice de una manera incesante, entonces quiere decir que la estamos practicando como un factor que nos va a llevar a la liberación del sufrimiento. De ahí vamos a notar cuando estamos practicando entonces la atención plena constantemente, estamos entonces investigando. Y cuando estamos investigando, entonces, y estamos investigando con todo enfoque, con toda sabiduría, va a surgir la energía. Y va a surgir la energía de una manera hábil. No es el tipo de energía o esfuerzo que nos va a llevar a la atención. En cualquier momento que estén meditando, si sienten que el esfuerzo que están haciendo los está tensando, si están así, que es contraproducente. Entonces, quiere decir, hay que bajarle, hay que graduar el esfuerzo. Hacer esfuerzo sin esfuerzo, como les decía en la meditación. Entonces, escuchen cómo aparece en los discursos. Para los que escuchan por primera vez, puede sonar un poquito extraño, pero nos vamos acostumbrando. Recuerden que este es como un diálogo que el Buda les habla a sus discípulos que eran monjes. Entonces, por eso se refiere a ellos como monjes. Y dice, ¿y cómo monjes se realizan los siete factores de la iluminación? O sea, ¿cómo los llevamos a cabo? Monjes, en cualquier ocasión, cuando el monje permanece contemplando el cuerpo como cuerpo, fervorosamente, plenamente atento y consciente, habiendo dejado atrás la codicia y el pesar por el mundo, en aquella ocasión se establece en él una incesante atención plena. ¿No? La incesante es la atención plena constante. En cualquier ocasión, cuando se establece en el monje la incesante atención plena, en esta ocasión surge en él el factor de la iluminación de la atención plena, al cual lo desarrolla y mediante ese desarrollo llega a realizarlo por completo. Permaneciendo consciente de esta manera, el monje investiga y examina aquel estado, el estado de la atención plena, con sabiduría y se embarca en la averiguación completa de él. En aquella ocasión surge en él el factor de la iluminación de la investigación. Ahí está el segundo. Al cual lo desarrolla y mediante ese desarrollo llega a realizarlo por completo. Y el último párrafo. En alguien que investiga y examina aquel estado con sabiduría y se embarca en la averiguación completa de él, surge una inagotable energía. En cualquier ocasión en la cual surge esa inagotable energía en el monje que investiga y examina ese estado con sabiduría y se embarca en la averiguación completa de él, en aquella ocasión surge el factor de la iluminación de la energía, al cual lo desarrolla y mediante ese desarrollo llega a realizarlo por completo. Es una manera especial de expresar, hay mucha repetición. Pero en pocas palabras se dan cuenta, o sea, nos presentó los primeros tres, nada más les leo hasta los primeros tres porque hasta ahí vamos, ¿no? Atención plena, investigación y energía. Y se dan cuenta que en los tres se hace mucho énfasis de esta constancia, que seamos capaces de llevarlo a cabo, no solo en un ratito aquí y allá, pero a lo largo. Entonces, ahora empezamos por enfocarnos en el tercero, en la energía. Es importante notar que la energía está entre la investigación y la felicidad. Eso quiere decir que si nuestra energía nos lleva hacia la depresión, la tensión, el cansancio, quiere decir que no lo estamos practicando como factor de la iluminación. Si el esfuerzo o la energía que hacemos nos lleva a la felicidad, quiere decir que lo estamos aplicando de manera correcta. El maestro Suzuki Roshi dice: la vida es demasiado importante para tomarla en serio. Entonces, es un poquito algo que queremos mantener en mente en relación a la energía. ¿Cómo aplicamos la energía? ¿Lo hacemos de una forma aguerrida y tensa o en una forma agradable, amable, suave, con cariño? Ah, mira, ya me distraje. Otra vez, regresemos. Ya me puse a pensar lo que quiero merendar en la noche. Otra vez, regresemos aquí. Estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Regresemos aquí. Vez tras vez. Empecemos por ver lo que es la energía en general en nuestra vida, fuera de la meditación. El saber cómo monitorear nuestra energía de momento a momento durante el día es todo un arte. Es un regalo enorme que le podemos dar a nuestros seres queridos con los que convivimos cuando sabemos cómo regular esa energía. Porque imagínense vivir con alguien que cuando se le baja la energía, se deprime, se enoja, se convierte malhumorado. Es difícil. O cuando alguien tiene demasiada energía, que entonces se vuelven así un poquito acelerados, con demasiada energía, como un poquito con maníacos. Porque no hay tranquilidad. Eso también es difícil, porque indudablemente cuando se dan esas altas, se dan también estas bajas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo manejamos las fluctuaciones de energía en nosotros? ¿Dependemos del café? ¿Dependemos del alcohol? ¿Dependemos de ir a consumir, a comprar? ¿Qué es lo que hacemos cuando la energía no está como nosotros queremos para regularla? Lo clásico es cuando no hay energía, tirarnos en un sillón y ver televisión. No es una manera como de apagar el switch aquí y ya como queremos estar un poquito como en la nada, pero está entrando todo este estímulo de la televisión que muchas veces no nos está haciendo nada, nada de bien. O podemos también nosotros tomar otra posición, como se nos enseña en esta práctica, y estudiar estos patrones que se dan en nosotros. ¿No? En mi caso, yo descubrí después de varios años que a las 3 de la tarde a mí se me baja la energía y que tomar café no es lo correcto para mí. Puede ser correcto para otra persona, para mí no lo es. Lo que mejor me ha resultado a esa hora es ir a hacer ejercicio, punto. A veces me digo, ni hables ni pienses, vete a hacer ejercicio, punto. Porque a veces cuando baja la energía sí pueden salir estados no muy productivos. Es tan fácil empezar a vernos de manera negativa cuando la energía está muy, muy baja. Entonces es muy provechoso preguntarnos, ¿cómo nos relacionamos al tema de la energía? del esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo hacemos? ¿Qué tan constante y qué tan duradero? Ahora, vamos a hablar de las diferentes facetas de este factor. Daniel hizo una pregunta muy importante. Cuando hablamos de este factor, a veces decimos energía, a veces decimos esfuerzo. Y tiene una razón. El término original en pali es virya. Y virya es un término muy, muy fecundo, porque tiene muchas facetas. Les leo los diferentes significados que tiene virya. Virya quiere decir energía, esfuerzo, fuerza, vigor, valor y persistencia. Todos esos términos quiere decir virya. Nosotros no tenemos un término que pueda comunicar todas estas facetas. O sea, que prefiero usar el término de virya. Virya se escribe V-I-R-Y-A, virya. Entonces, ese es el tema, el término que se usa en la lengua original que existen estos discursos. Y de esta manera, al usar virya, cuando yo diga virya, ustedes saben que se está refiriendo a todas estas diferentes facetas. Vamos a ver un poquito cada una de estas facetas. Veamos el término la explicación o el significado más básico es el de energía. O sea, que es la capacidad de llevar a cabo algo, el poder del cuerpo y de la mente para hacer algo, ¿no? Es esa capacidad que se puede manifestar de varias maneras. Una de ellas podemos decir es reforzar o sostener o apuntalar algo. ¿Y qué es eso algo que estamos apuntalando? Es el reforzar o apuntalar estados mentales sanos, ¿no? Hay que hacer esfuerzo, ¿cierto? Que cuando nos sentimos cansados, yo siento que es como que nos resbalamos, como que estamos así en la orillita y no hay energía y nos resbalamos, nos dejamos caer y entonces surgen estados de no, es que yo no soy suficientemente inteligente, es que yo soy demasiado, yo qué sé, y empezamos a criticarnos, a juzgarnos. En el Dhammapada, que es una colección de enseñanzas en verso, dice, cuando uno practica, la sabiduría crece. Cuando uno no practica, la sabiduría disminuye. Muy, muy lógico. Es importante mantener este esfuerzo para que surja la sabiduría y nos podamos quedar en estados mentales sanos. Me gusta mucho pensar que la mente es como un niño de 2 años. ¿Qué sucede si dejamos un niño de 2 años solo, sin cuidado? Desastre, ¿verdad? Al rato ya hicieron un descuaje ahí bárbaro. Igual es la mente. La mente, si la dejamos sola, sin cuidar, sin hacer este esfuerzo de estar consciente, a ver qué estoy pensando, a ver qué sale, a ver en dónde está mi mente. Ya empecé a criticarme, ¿no? Ya empecé a criticar a esta otra persona. Ya empecé a sentirme deprimida porque he dejado estos pensamientos. Es estar conscientemente, constantemente checando. Les leo una cita del maestro Utejaniya que dice: algo que es necesario recordar y entender es que no podemos dejar la mente sin supervisión. La tenemos que cuidar constantemente. Es análogo a un jardín. Si no cuidamos nuestro jardín, pronto estará cubierto de maleza. Si no cuidamos nuestra mente, las contaminaciones crecerán y se multiplicarán. La mente no te pertenece, pero es tu responsabilidad. Esta última idea me parece maravillosa. La mente no te pertenece. Eso tiene mucho significado, pero es tu responsabilidad. O sea, no te pertenece en el sentido de que si los pensamientos que entran no son verdaderamente tú, no los creas, sino obsérvalos y déjalos pasar. Pero toma responsabilidad por esta actividad que sucede en la mente. Ahora veamos otra faceta, que es la fuerza. A veces, cuando pensamos en la meditación, no pensamos en fuerza, porque todos buscamos tanto la relajación, que nos hace mucha falta la relajación. Sin embargo, si solamente meditamos para relajarnos, el día que se nos presente una crisis en nuestra vida, puede ser que no estemos capaces de responder inmediatamente, porque no hemos trabajado la disciplina en la mente de estar muy disciplinados, a estar muy conscientes a lo que está pasando, a discernir qué es lo mejor que debo de hacer en este momento, a traer la atención plena vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, para ir haciendo músculo. Si yo he hecho eso en mi meditación, junto con cultivar esta suavidad y esta relajación, voy a ser lo más posible, más capaz en una emergencia de mirar las cosas claras y poder responder de una manera sabia. Entonces, desarrollamos la fuerza mental con el propósito específico de abandonar estados malsanos y suscitar o despertar estados sanos. ¿No? Se repite. Hay una cita en el Abhidharma, es una de las colecciones de estas enseñanzas, que dice: ¿qué es virya? Es la mente resuelta a estar siempre alerta, dedicada, impertérrita, sin rendirse, siendo infatigable, que perfecciona y realiza todo aquello que contribuye a lo positivo. La cuestión es que cuando hacemos la fuerza, que esta cita es muy intensa y hay que tener mucho cuidado que cuando hacemos el esfuerzo, que no sea este esfuerzo tenso. Virya no es un esfuerzo ambicioso. Sino estamos trayendo conciencia en el presente, teniendo mucho cuidado que en la mente no se nos aferre. Se pueden dar cuenta que hay un esfuerzo que puede ser ambicioso. Hago esfuerzo porque yo quiero algo. En las enseñanzas, la manera de graduar el esfuerzo se compara con el afinar un laúd. Un laúd es como una guitarra, es un instrumento de cuerdas. Y se dice que ni hay que apretar las cuerdas, hacerlas demasiado tirantes, ni tampoco demasiado sueltas, porque si no, no suena bien. Suena desafinado, no hay buen sonido en el instrumento. Pero si las afinamos perfectamente en el punto adecuado entre estar tirantes y demasiado sueltas, está afinado y suena estupendo. Igual con nuestra mente. Hay que hacer el esfuerzo preciso. Vemos ahora la valentía. Más bien, ¿saben qué? Nos quedan 8 minutos y yo creo que como todavía falta algo, vamos a parar aquí y vamos a tomar preguntas. Tomemos un minuto para dejar todas estas enseñanzas que se asienten en nuestro ser. Y cada uno piense, ¿qué pregunta podría beneficiarme a mí ahora en relación al tema de la energía, ya sea en la meditación o en mi vida diaria? Y que gracias. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Sí, les di muchísima información y sobre todo para los que son bastante nuevos. Es mucha información, es mucho nuevo, no se preocupen, poco a poco empieza uno a entender más y más. Con que les quede clara una idea que les sirva en su vida diaria, estamos bien. ¿Algo en especial que les sirvió? ¿Algo?
Cuando hablaste de energía, de la energía hábil que nos conduce a la felicidad, uh-huh. Mencionaste también una energía negativa, vendría a ser una energía inhábil, entiendo. Uh-huh. ¿Cómo identificamos y cómo transformamos la energía inhábil en hábil?
Súper pregunta. La respuesta más directa y más breve es el cuerpo. Por algo le ponemos tanta atención al cuerpo. Una energía inhábil la van a sentir como el cuerpo se contrae. La respiración se pone muy por encima. La vitalidad empieza a bajar en el momento que empezamos a hacer un esfuerzo de una manera tensa. Ahora, ¿de qué manera podemos transformar esta energía a una energía hábil? Sería trayendo la atención plena al cuerpo, notando, ay, mi cuerpo está hecho un nudo, suavizando el cuerpo, respirando profundo, haciendo un esfuerzo suave de manera de que nos sentamos derechos. O sea, tiene mucho que ver cómo estoy sentada. Nuestra postura en cualquier actividad que estemos haciendo tiene mucho que ver. En el momento que empezamos, noten que se da la paralela con la mente. La mente también empieza a desbaratarse. Pero cada uno tiene que encontrar ese equilibrio justo. ¿De dónde está esa suavidad? Y al mismo tiempo, ese esfuerzo sin esfuerzo.
Sería entonces como comenzar a aplicar los factores de la iluminación, uh-huh. ¿No? La uh-huh. forma de transformarla, digo, la energía.
Exactamente.
Practicar la atención plena, investigar qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, respirar y lograr cambiar o transformar esa energía uh-huh. en energía hábil. Uh-huh. Listo, okay. Gracias.
De nada. Sí, el micrófono y luego Daniel, porque Daniel tenía pregunta.
Bueno, algo que acabo de descubrir hace unos días, ¿no? Que relacionado con la energía y también con lo que estás hablando de la postura o de mantenerse uh-huh. uno con esta presencia para ayudar a la mente. Pero hay algo que descubrí que es así como algo muy sutil de lo que yo no me había dado cuenta. Y que al mantener cierta postura en mi meditación, yo creía, porque no me había dado cuenta, que había tensión en ella. Entonces, yo tengo meditando casi 2 años y mantengo una postura o haciendo el qigong, pero hasta hace unos días me di cuenta que tenso mucho el lado derecho mientras el izquierdo está relajado y que hay un músculo de mi oreja que mantengo tenso todo el tiempo y tenía una presión que a veces... Yo sentía que era la energía que a veces se me manifiesta como una opresión, pero no, era un músculo que estaba tensando. Entonces, dentro de lo que yo consideraba que era la energía la que estaba trabajando, aplicando la atención plena, me di cuenta que no, que yo no había detectado que no estaba relajando correctamente.
Ok, estupendo. Ahora, ¿por qué crees que te das cuenta ahora y que no te diste cuenta hace un año?
No hubiera podido darme cuenta porque no había desarrollado esa...
¡Bravo! Eso es lo que está diciendo Marta, es importantísimo. Es como si cuando vienen aquí se les da un cuchillo, pero no tiene filo, y se les da una piedrita. Y cada vez que se sientan a meditar, tienen la oportunidad de afilar aquel cuchillo un poquitín más. Entonces, con la práctica, vamos afilando más y más y más y más y más nuestra herramienta, y entonces logramos a trabajar un grado de mayor sutileza. Lo que ahora tú consideras relajado, en un año te vas a dar cuenta, no, pues es que todavía no, todavía tengo tenso por acá. O sea, es como pelar una cebolla, va por capas. Esto de relajarse lleva tiempo. Esto de concentrar la mente, de aquietar la mente, lo vamos haciendo por capas. Ahora, la buena noticia es que logramos beneficios a cada etapa. O sea, no se trata de decir, uy, pues entonces entrego el equipo, porque imagínate si ya lleva 2 años. Y, ¿no? No, porque seguramente Marta cuando empezó sintió un gran alivio después de algunas semanas porque pudo detectar la capa más burda de lo que es la tensión. ¿No? Sí, está lógico.
No, sí, y lo que me parece lindo de esto es que lo comparo pues con mi vida cotidiana y las cosas con las que yo a lo mejor creía que estaba haciendo correctamente y que no he podido soltar. Entonces voy a mi cuerpo y digo, okay, ya estoy consciente de que tengo que soltar esta área, la tengo que soltar. Y a lo mejor eso lo puedo aplicar en otras cosas en mi vida que también tengo bien agarradas, ¿no?
Estupendo.
Y que no me doy cuenta que están agarradas.
Entonces, eso, qué bueno que agregas esto. Con la meditación y la atención plena, vamos descubriendo que cada uno tenemos patrones únicos, ¿no? Los tuyos, Carmen, van a ser distintos que los tuyos, María Mercedes. Y cada una tiene que descubrir por sí sola. Yo no puedo decirte... María Mercedes, tú tensas el hombro izquierdo. Es cada una que tiene que descubrir, es que yo la manera que internalizo la tensión es tensando aquí. Es como descubrir el mapa interno de nuestras tensiones. Y cuando ya lo conoces bien, 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 más y más somos capaces de soltar aquí, soltar acá. Y al ir soltando, ¿qué se da? Esta estabilidad, esta quietud, esta claridad en la mente, la felicidad. Daniel, ¿tú tenías pregunta?
Sí, ahora tengo dos preguntas. Pero bueno, primero una observación. Mi pregunta tiene que ver con meditación y cómo, o sea, cuáles son algunas tácticas o maneras en que podemos meditar sobre estos tipos de factores, porque muchas veces cuando cualquier habla de Dharma que tú oyes, o sea, yo adivino que el 90% tienen que ver con meditación sobre atención plena o metta.
Exacto.
¿No? Y la observación es que básicamente todos los factores son de una naturaleza diferente, o sea, atención plena es una cosa que yo puedo practicar, investigación es una cosa que yo puedo hacer, energía para mí es una cosa que si yo hago las cosas ciertas en mi vida, duermo, como bien, puedo tener energía. Felicidad, o sea, si supiéramos cómo controlar esto, no estaríamos aquí. No, tranquilidad es como un resultado, concentración, yo puedo concentrar, hacer esfuerzo. Ecuanimidad, como comentaste la semana pasada, es una cosa más como el resultado de hacer 10 cosas. Entonces, todos son diferentes. Entonces, y no sé si es una pregunta para ahora o para cuando vamos investigando los otros factores, pero me ayudaría mucho saber cómo practicar meditación sobre cada uno de esos factores que no sean atención plena.
Yo creo que una de las cuestiones más importantes es estar conscientes de los factores de la iluminación, conocerlos a fondo. Porque estos factores se pueden dar por sí solos o conscientemente porque los estamos cultivando. Pero de igual manera, ya sea que se den por sí solos o porque los estamos cultivando, necesitamos reconocerlos. Ah, en este momento hay energía. ¿Por qué? Porque estuve investigando. ¿Cuál es la cualidad de la energía? Ah, se siente espaciosa, me siento feliz. Ahí está. En este momento tú cultivaste varios de los factores de la iluminación. Y ahora dime tú a mí, ¿qué sucedió para haberlos cultivado? En este ejemplo que yo te di.
Bueno, o sea, básicamente comencé a notarlos y a pensarlos más. O sea, todavía no sé cómo meditar con ellos, pero por lo menos, o sea, como dijiste, quedamos un poco más consciente de cuáles son los factores, ¿no?
A lo que le damos atención, lo alimentamos. Es tremendamente importante a lo que le damos atención. Entonces, si yo ya conozco los factores, los reconozco, no solamente los conozco, pero también los reconozco y les doy atención, van a crecer, se van a fortalecer. Y claro, hay muchas otras cosas más que vamos a ir viendo, que poco a poco van a ir saliendo de cómo cultivarlos más. Ya son más de las 9, no los quiero detener, al menos de que alguien tenga algo breve más. ¿No? Bueno, entonces seguimos la semana entrante con este tema. Observen en esta semana cómo es que trabajan ustedes con la energía. ¿Cómo se relacionan a su propia energía, a sus propios patrones de la energía? Y los que son nuevos, les repito, o sea, es mucho material nuevo, pero poco a poco esto se convierte más